Mugen Gainetik, ONG de Desarrollo y Gaitu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengainetik.org y gaitu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
Cómics, LGBT, feminismo, ilústrate, ilústrales, muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Aquí estamos de nuevo en vuestro podcast favorito, ya sabéis, Ilústrate, Ilústrales, dedicado a los cómics y las autoras LGBT y proyectos feministas. Y nada, ya sabéis que en este programa... Bueno, antes de eso, que he perdido la costumbre, como llevo bastante tiempo sin grabar... os recuerdo, nos podéis escuchar en inauradio.com, en las redes también es Inauradio. Nuestro programa tiene un Instagram propio en el que voy subiendo imágenes de los cómics y de las autoras que están en nuestro programa. Y yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+, y me podéis seguir en redes como T. Castro Comics. Y creo que lo que es la presentación, ya está. Y como siempre, ya sabéis que yo siempre me acompaño de grandes y estupendas mujeres. Y pues aquí tenemos a Cintia Veneno. Hola Cintia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Ya tenía ganas porque, bueno, en realidad tú y yo nos conocemos virtualmente desde hace bastante tiempo.
Sí, un tiempo ya.
Porque sí. Colaboraste en su momento en la revista En el Gaitu Magazine. Pero no habíamos coincidido, ha sido, como se dice, una serie de catastróficas desdichas que no terminan no llegan a buen puerto, pero bueno, pues ya estamos aquí grabando este programa. Y nada, bueno, voy a presentarte un poquito. Bueno, eres ilustradora, también muralista, has nacido en Sevilla pero con raíces extremeñas, has estudiado Bellas Artes. Sí. Has colaborado con un montón de publicaciones y también te has dedicado al mundo editorial. Y, si no me equivoco, ahora estás viviendo en Barcelona.
Correcto, sí. Desde hace 3 meses.
Desde hace 3 meses, bueno. O sea que te estamos pillando justo en el aterrizaje casi.
Justo.
Bueno, sí. En primer lugar, me gustaría preguntarte por tu apellido artístico. No sé por qué Veneno. Seguro que tiene una explicación.
Sí, tiene una explicación. Y en realidad viene de la adolescencia, en realidad, y de que yo cuando era pequeña me obsesioné muchísimo con las serpientes. Entonces mis padres siempre tenían muchos libros de naturaleza y me encantaban las serpientes, que tenían muchos colores, y evidentemente casi siempre esas serpientes suelen ser las más venenosas. Entonces, a partir de ahí, tuve como ese despertar de la adolescencia, de todos mis amigos que eran como muy metidos en la escena punk de ese momento. Entonces me resultó el nombre más punk del mundo, más punky del mundo, y dije, ¡buah! Cintia Veneno queda súper, súper bien. Y fue esa tontería al final de la típica red social, porque esto fue en Twenty, o sea, hasta hace muchos años ya.
Ya.
Y claro, ya eso atravesó Twenty, atravesó Twitter y se quedó como nombre artístico en realidad.
Uh-huh. Así que sí. Ya sabía yo que tenía una historia. Es verdad que es un nombre con bastante punch, que se suele decir, ¿no? O sea,
suena fuerte.
Te quedas con él, vamos. Quiere decir que cuando escuchas tu nombre no es un apellido que pase desapercibido, es decir,
claro.
Es una táctica de marketing muy buena. No sé si ha dado resultado.
Hacemos lo que podemos.
Bueno, ya he comentado que estudiaste Bellas Artes. No sé cómo fue tu paso por la facultad. Aquí han pasado bastantes personas que nos han comentado, pues bueno, queriéndote dedicar al cómic, no sé si también a la ilustración. Bellas Artes a lo mejor no suele ser el sitio adecuado para nosotras, ¿no? No sé, no sé cómo es tu experiencia.
Sí, sí, yo, bueno, yo entré en Bellas Artes en realidad porque mi primera motivación era entrar en Bellas Artes porque, bueno, había estado dibujando toda la vida, desde muy, muy, muy pequeña, y me obsesioné muchísimo con el mundo del tatuaje. Y dije, bueno, quizás Bellas Artes es la forma, porque también me gustaba mucho la escultura, me gustaba mucho la cerámica, entonces era como la más amplia. Y entonces entré en Bellas Artes y, bueno, con el paso de los años pues me di cuenta de que al final la academia coarta mucho la libertad de creación, ¿no? Es como mucha técnica, pero al final de la técnica tampoco podemos hacer, evidentemente es súper importante, pero al final creo que hay que actualizar un poco esa academia artística porque mata bastante la creatividad cuando se supone que es todo lo contrario de lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, fue agridulce. Fue agridulce porque aprendí mucho, pero al mismo tiempo también aprendí qué cosas no quería hacer.
Claro. Bueno, no está mal, ¿no?
Sí, o sea, al final el aprendizaje siempre está, claro.
Claro. Bueno, yo ya lo he comentado, nuestros oyentes ya lo sabrán, yo no, no pude estudiar Bellas Artes por diferentes circunstancias y siempre me ha quedado así como esa espinita, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que, porque claro, es lo que dices tú, al final te dan técnicas que siempre te viene bien. Las personas que somos autodidactas al final nos tenemos que buscar un poco la vida. Sí. Y no sé, siempre es como esa sensación de me hubiera gustado, ¿no? Pero bueno, cuando escucho las experiencias de gente me quedo más tranquila.
Sí, digo, sí. Bueno. Sí, sí. Yo creo que deberías quedarte tranquila, la verdad.
No, ya, hombre, ya con los años se me ha pasado ya un poco, ¿no? Pero bueno, y hablando de Bellas Artes, he leído que tus referencias o tus, bueno, en quien te fijabas en su momento, no sé si ahora te fijas en otras, en otro arte, ¿no? Pero bueno, he visto que es Gustav Klimt y Egon Schiele, que no sé si se pronuncia así, pero bueno, tú me has entendido perfectamente. Una de las cosas que sí que se reconoce en tu trabajo. Curiosamente, o sea, son unas referencias que sí que se ven. No sé, cómo, ¿qué más puedes añadir a esas dos que yo creo que son bastante evidentes?
Bueno, yo creo que sobre todo en esta última etapa, que cambió un poco más el tipo de ilustración que hacía antes, que sí que era muy orientada como al erotismo, muy a la figuración humana, muy al romper esos estereotipos, ahora estoy tirando como por una vía un poco más conceptual. Diría que María Medem ahora mismo es una de mis referentes, sin duda. Ana Peña es compañera y amiga, la que tengo suerte de conocer en persona y he hecho trabajos con ella. Y son ahora mismo mis dos referentes, así, de las que me encantaría aprender muchísimo y seguir su línea, porque sus trabajos me parecen una maravilla, la verdad.
Y también tienes influencia de la cultura pop, ¿no? Porque al final hemos...
Sí, claro.
Claro, claro. Vivimos en el mundo en el que vivimos y estamos bombardeadas, ¿no? Y creo recordar que tienes algo relacionado con Cyndi Lauper y con su clásico Girls Just Wanna Have... Mi inglés... Es maravilloso. Girls Just Wanna Have Fun. Y es una de mis canciones favoritas, pero no me las sé pronunciar.
Sí, además es muy curioso porque esa canción fue la que comenzó todo porque yo, de hecho, me llamo Cynthia porque a mis padres les gustaba mucho Cyndi Lauper. Entonces, claro, Cyndi es el diminutivo de Cynthia en inglés, entonces fue como, voy a empezar con esta canción. Y a partir de ahí, de hecho, fue la primera ilustración que hice como de esa serie más erótica. Así que fue como el inicio de esta nueva etapa, ¿no? Que sí que marcó un antes y un después como en mi carrera artística al final.
Pues ayer, ¿no? El otro día vi el documental que está en Netflix sobre cómo grabaron We Are the World. Uh-huh. Diles a tus padres que lo vean, que sale Cyndi en sus mejores años, claro. Y claro, está divertido, aparte de ver a todos los grandes, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Lionel Richie,
Paul Simon,
wow, fue increíble. Bueno, en fin, bueno, todas esas ese compendio de influencias, ¿Cómo enfocas tú esto cuando te encargan un trabajo? Es decir, yo creo que hay muchas personas que nos buscan por el estilo, pero hay otras personas, bueno, o entidades que no saben realmente lo que haces. O sea, no saben nada, solo saben que te llamas Cintia Veneno y dicen, mira, esta chica que hace ilustración, que haga, ¿no? Y entonces, claro, tú vas ahí con tu cúmulo de estilo y de repente te encuentras con alguien que no tiene ni idea de lo que haces y que el trabajo que tú, bueno, que tú vas a ofrecer, no sé si va a ser lo que ellos quieren, no sé. No sé si te has visto en esa tesitura alguna vez.
Me he visto y me veo más de lo que me gustaría. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que yo trabajo mucho para organizaciones y para ONGs, ayuntamientos, este tipo de cosas. Al final me llaman por mi trabajo y porque les gusta mi estilo, pero, porque siempre hay un pero.
Claro.
Siempre se puede hacer otra cosa distinta. Claro. Es como, sí, nos gusta tu estilo y nos gusta lo que haces, pero para este cartel de esta asociación tienes que hacer esto, esto y esto. Entonces es como, vale, entonces ¿por qué me contactas conmigo? Que yo lo agradezco porque al final dices, bueno, claro, es dinero y es sueldo, ¿no?
Claro, es trabajo, sí.
Pero
claro,
por otro lado dices, ¿no es mejor que contrates a un ilustrador que este sea su tema? O sea, su manera, o sea, o que tu visión sea mucho más parecida a la de esta persona. No lo hacen nunca. Así que bueno, siempre es un poco de reajustar y reajustar y reajustar y mucho de decir, como diseñadora sé que esto no va a funcionar, que te digan, pruébalo tú, hazlo igual, y que digan, efectivamente, no funcionaba. Como, claro,
qué bien.
Claro, por supuesto.
Y el tiempo que me pasaba aquí haciendo esto.
Correctamente.
¿A tu manera?
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, creo que con el paso de los años ya vas teniendo un poco más de paciencia. Y al mismo tiempo intentando poner límites. Evidentemente yo había límites que con 20 años no ponía y ahora con 30, pues evidentemente digo, oye,
claro,
al que te cambia la rueda en el taller no le dices que así no se cambia.
Claro.
Entonces, bueno.
Y también en esto que estamos comentando, ¿cómo te, no sé si te ha pasado alguna vez que te ha venido a pedir un trabajo, una organización o una entidad con la que no estás absolutamente nada de acuerdo? Es decir, dentro de ser activista, pues pasan esas cosas, ¿no? Entonces, no sé si te has visto en esa tesitura o no te ha pasado, no sé.
Sí, sí, me he visto. Esto hace bastante tiempo, además. Yo tendría 22, 23 años y contactaron conmigo para hacer el cartel de una feria taurina de un pueblo, no puedo decirte qué pueblo es porque no me acuerdo, pero claro, dije que no. O sea, hay cosas que evidentemente no voy a ilustrar, igual que si me encargan un cartel, no sé, en contra de los derechos de las personas trans, evidentemente es algo que me toca muy de cerca en primera persona, entonces no voy a dar mi arte a eso, claro, no quiero que se me reconozca ahí de ninguna manera, entonces
claro,
tengo muy claro tener mis valores, por supuesto, por encima del dinero al final, es como, hay gente que no, que le da igual, que es como, bueno, es trabajo, pero yo hay cosas que no tolero, y evidentemente eso a veces juega mucho en mi contra, ¿no? Porque bueno, al final, pues tenemos siempre ese debate de, al final lo estoy gastando tanto como podría, porque no cedo ante esa parafernalia del transitar todo este amplio espectro de puedo ilustrar lo que sea sin ningún costo. Entonces, bueno, sí, me ha pasado.
Vale. No, bueno, al final es que es el tema de elegimos trabajo o elegimos vivir conforme a lo que pensamos, a veces es fácil y a veces no es tan fácil, ¿no? Tomar esas decisiones. Así que bueno. Y bueno, hablando un poco de lo que nos interesa, pues una de las bases de tu trabajo es la reivindicación del colectivo LGTBIQ+. Y bueno, no sé cómo enfocas ahora mismo tu trabajo en ese aspecto. Es decir, volvemos un poco al tema de tú quieres vivir de la ilustración, no solo de hacer tus dibujos en Instagram y que tengas un montón de seguidores en Instagram, por cierto, para que lo sepan uh-huh. nuestras oyentes, que luego diremos tú cómo te pueden seguir y estas cosas. Uh-huh. Pero ¿cómo enfocas que de repente pues cualquier historia de estas no tengan en cuenta quién eres tú, de dónde vienes y qué es lo que quieres transmitir? Es decir, por ejemplo, si te encargan un cartel, no solo de una feria taurina, pero tú imagínate de las fiestas de, no sé, de Villabajo.
Ajá.
Vale, y tú, como tú eres una activista del colectivo, evidentemente me imagino que pondrías gente del colectivo en
sí,
ese cartel.
Sí, también por lo general, al final, cuando te hacen un encargo, a pesar de ser la persona que seas o del ilustrador que estés contactando, te dan al general un briefing que se llama, que bueno, es como las pautas, ¿no?, a seguir. Entonces, bueno, yo intento siempre hacer guiños, más o menos sutiles, siempre intento hacer guiños dependiendo de quién me haga el encargo. Pero sí que es cierto que también me he encontrado en algún que otro espacio inesperado comentarios de que eres demasiado inclusiva. Entonces, claro. Como a ver... Te sorprende cuando vienen espacios que se supone que tienen que ser lo más inclusivos posible. Entonces, bueno, siempre es un constante aprendizaje y paciencia y gestionar esa frustración de cómo intentar representar con la más amplitud posible sin que al final me corten las alas por otro lado. Entonces, bueno, siempre es un constante. Uh-huh. Es un constante.
Otra de las bases de tu trabajo es la reivindicación de los cuerpos diversos. Si cualquiera de nuestras oyentes visitan tus redes, verán, ¿no?, un poco cómo, aparte de eso, que me parece genial, pero hay una cosa que me parece como curiosa, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Uh-huh. Tú en la ilustración, si tú ves el trabajo de generalmente ilustradoras, sí que intentamos meter cuerpos diversos, es decir, esa diversidad suele estar relativamente presente, depende del tipo de ilustradora, ¿vale? Pero resulta que en las fotografías o lo que es la imagen real, eso no existe uh-huh. en ningún sitio, ¿no? O sea, tú vas a las redes sociales y eso, sí puedes ver cuerpos no normativos dibujados, pero muy pocos cuerpos no normativos reales.
Sí, totalmente. De hecho... asistí hace unos meses, cuando todavía estaba viviendo en Sevilla, a una charla organizada por la Feria Anarquista del Libro de Sevilla, que trajeron a Mazda Piñero y a un colectivo que se llama Tripas Revueltas, que son colectivos antigordofobia, y justo una de ellas era como una de las ilustradoras del proyecto y hablaba justo de esto, ¿no?, de cómo le había costado muchísimo ilustrar el proyecto de Tripas Revueltas, porque no había imágenes de referencia. Entonces, cuando buscaba, a lo mejor en Pinterest o en Google o en donde fuese su banco de imágenes de inspiración para realizar estas ilustraciones, lo único que salía eran personas delgadas. Entonces, claro, es un tema y al final yo uh-huh. creo que pasa mucho directamente por esa redundancia de poner el propio cuerpo, ¿no? Al final yo he tenido que hacerme fotos para dibujar ciertas cosas o hacerle fotos a amigas y amigues para hacer este tipo de ilustraciones. Al final, por esa falta de referencias a nivel fotográfico, uh-huh. sobre todo, porque la visibilidad, ya sabemos que es ese modelo hegemónico, delgado, blanco, tal, y el resto de cuerpos no se representan tanto. Entonces, bueno, es algo que pasa y, por suerte, poco a poco creo que más o menos está cambiando, pero muy lento. Es muy fácil encontrar dibujos, como dices, según la ilustradora, y es muy fácil encontrar uh-huh. referencias, pero a nivel fotográfico de personas reales es muy difícil, es muy difícil.
Y no sé si eso, bueno, a mí me da un poco, me da un poco de pena, me da bastante pena, ¿no? Y me parece como un poco de hipocresía, es decir, valoramos, en la ilustración, valoramos el hecho de que las proporciones no sean las normativas, valoramos que nos distorsionen los cuerpos y luego, en la realidad, todas esas cosas que existen, pues pasamos de ellas.
Sí. Sí, absolutamente, absolutamente.
Así que nada, yo animo a nuestras oyentes, si alguna es fotógrafa, a que llene Instagram y el resto de redes de fotos de cuerpos no diversos. Pero, claro, ahí sí que el problema también de esto es el tema que tenemos principalmente las mujeres de exponer nuestro cuerpo, ¿no? Esa barrera que siempre hemos tenido y que seguimos teniendo. Entonces, claro, es complicado, ¿no? No sé si será parte de... Sí. De ahí puede venir parte del problema.
Sí, no, pero probablemente, y también porque al final quienes tienen más visibilidad casi siempre son señores, que son los que hacen las fotos y al final hacen las fotos siempre al mismo tipo de cuerpo. Entonces, y del mismo tipo de pose y del mismo tipo de sexualización del cuerpo femenino. Al final hay muchas cosas ahí detrás, yo creo. Atraviesan muchas más cosas.
Bueno, creo que también, aparte del dedicarte, no sé si ahora estás con el mundo editorial, pero sí que has trabajado para publicaciones independientes como Picara Magazine, que yo creo que espero que nuestras oyentes conozcan a Picara Magazine, espero. Y no sé cómo es trabajar, qué diferencias has encontrado entre este tipo de trabajos, ¿no? Con medios alternativos, medios que tal vez supongo que no manejan un dinero, demasiado dinero. No sé, ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajar con estos medios?
Bueno, pues en el caso de medios independientes, vamos a llamarlos, un poco más alternativos, en cuanto a Picara Magazine y la otra publicación que estaba haciendo, que era en el Topo Tabernario, que es como el periódico bimensual de Sevilla, el de Sevilla era voluntario, o sea, no nos pagaban nada. Entonces, era algo que queríamos hacer, que a mí me encantaba y que también me servía como práctica de aumentar portfolio al final y porque es un proyecto en el que creo. Y en cuanto a Picara Más Cine, pues lo mismo, ¿no? Al final me han tratado mejor siempre desde este tipo de espacios, con mucha más calma, con mucha más horizontalidad que desde espacios más institucionales siempre. Por lo general, he tenido suerte que en algunos espacios alternativos me han pagado más que en otros, sí, que no es lo común, también.
También.
Por desgracia, también. Entonces, bueno, al final es que, claro, los medios y el editorial más alternativo ya sabemos que no cuenta con los mismos medios que el Grupo Planeta, por supuesto. Entonces, bueno, hay que ir compensando. Yo también me podía permitir estar más en medios alternativos porque vivía en Sevilla. Entonces el nivel de vida que yo necesitaba para vivir no era tan alto como para estar encontrando constantemente proyectos de alto standing, vamos a llamarlo. Pero claro, ahora que estoy en Barcelona y que el nivel de vida sea literalmente doblado, entonces la cosa cambia. Puedo seguir haciéndolo, pero no de manera tan seguida. Entonces, bueno, sí, por supuesto colaboro y seguiré defendiendo ese tipo de medios porque al final es donde está el ojo crítico.
Bueno, uniendo con esta pregunta, aunque creo que ya me la has contestado, porque como ya he comentado antes, nos conocemos desde que te pedí una colaboración para el Gaytu Magazine y bueno, te quería preguntar cómo gestionas ahora esta realidad de, bueno, hay medios, bueno, en este caso el Gaytu Magazine es una publicación que hacemos las personas voluntarias de la asociación y es todo gratuito porque el dinero que se recibe de las subvenciones se utiliza para imprimir los ejemplares. ¿Cómo balanceas esto de, bueno, tengo que comer, pero bueno, también me apetece como seguir manejándome en este mundo del activismo, porque claro, supongo que todos los trabajos que te llegan no tienen que ver con el activismo, más bien supongo que no sé, cuéntanos un poco.
No, ahora da la casualidad de que los dos trabajos que estoy haciendo sí que están relacionados con temas de activismo, porque uno es para una asociación feminista y otro es para un colectivo de abogadas que también hacen activismo. Entonces, ahora mismo esos dos trabajos sí en concreto, pero es un reto, sobre todo después de haberme mudado aquí a Barcelona. Estoy en búsqueda de trabajo, por supuesto. Entonces, claro, es un reto porque es lo que te comentaba antes, ¿no? Al final, en Sevilla yo me podía permitir espaciar más los trabajos y aquí es más complicado. Entonces, claro, al final yo creo que se trata mucho también de hacer redes, del boca a boca, de conozco a esta ilustradora, yo conozco a esta ilustradora, yo conozco a tal persona que te puede tal. Entonces, bueno, creo que se basa mucho en hacer red y también a la hora de compensar con ese tipo de trabajos más críticos y más alternativos, evidentemente, estando aquí, tengo menos tiempo. Al final, en vez de a lo mejor hacer 2 ilustraciones para algo que no me van a pagar o que es al más tal o qué tal, a lo mejor en vez de hacer 3 hago 1 porque tengo que estar más enfocada en otros proyectos. Entonces, bueno, es un constante reto, la verdad, es un constante reto y creo que es algo que me encantaría que se estabilizara en algún momento. Pero sí, es una constante adaptación, la verdad.
Bueno, no de los últimos trabajos, porque estarás haciendo un montón de cosas más, pero una de las cosas que... Bueno, no, voy a hacerte otra pregunta antes, que se me ha pasado, porque ya hemos comentado que tienes un montón de éxito en las redes sociales, pero también sé que tuviste que dejarlo por un tiempo, ¿no? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito, porque al final... Siempre estamos expuestas, ¿no? Yo creo que las mujeres, principalmente las mujeres del colectivo, a tener problemas serios con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, cuéntanos tu experiencia, a ver cómo...
Sí, bueno, yo llevo viviendo de la ilustración prácticamente desde los 20... He estado viviendo de la ilustración desde los 21 hasta los... Desde los 21, no, mentira. Desde los 22, 23, hasta... a los 28 aproximadamente. Entonces yo llevaba un ritmo bastante, sobre todo en los 2 últimos años, que era cuando había sido como el boom durante el COVID y después del COVID, que me subieron un montón los seguidores, que la gente me empezó a seguir muchísimo. Fue un momento de saturación bastante grande, porque al final también es a lo que juegan las redes sociales, ¿no? De tienes que estar constantemente publicando, tienes que estar constantemente comentando, tienen que guardar tu publicación, tienen que compartirla, y sumando a estar gestionando gente que te compra ilustraciones, tienes que enviarla, ahora gestiona con correos, al final eres tu jefa, el equipo de marketing, el que hace los envíos, el que los empaqueta, el que reclama, o sea, eres todas esas figuras en una persona. Y claro, me sobrepasó bastante, sobre todo porque he tenido casos de gente de que me han encargado algo un jueves y el viernes decirme que porque no ha llegado su paquete. Y es como, no soy Amazon, mi amor, ya quisiera tener el dinero de ese señor, pero no. Entonces, claro, creo que también ese tipo de actitudes al final te quema, ¿no? Entonces, bueno, ahora decidí tomar la decisión de darme un tiempo. También he tenido la suerte de que trabajo como jefa de cocina, entonces esos 2 años, 3 años que estuve de parón, estuve trabajando en cocina y me sirvió también como para relajarme un poco, volver a encontrar otra vez mi lenguaje. Entonces estoy un poco en ese proceso de reencontrar mi lenguaje otra vez y volver poquito a poco desde un espacio más sano y no desde esa exigencia de tengo que ilustrar solo para vender y trabajar, sino porque lo necesito realmente y porque me hace bien y porque al final para mí dibujar y ilustrar es como una parte de terapia, ¿no? De sacar y ventilar lo que tengo dentro. Entonces, claro, ha sido un proceso bastante, bastante largo, tedioso, pero que al final está dando sus frutos poco a poco.
¿Y ahora cómo es tu relación con las redes sociales?
Bueno, estoy volviendo a estar más activa en mi cuenta de Cintia Veneno, sí que es cierto. Pero es eso que te comento, ¿no? Intento estar mucho más consciente de no estar pendiente de cuántos likes me han dado, si me han bajado los seguidores, si me han subido. Como de hecho, tengo quitado los likes de la cifra claro, concreta, la comunicación, ¿no? Sí. Es como cuando te quitabas el tick azul de Instagram para no. Pues lo mismo. Entonces, un poco mejor. Ya no me preocupo tanto por el tema de los likes, porque al final. Honestamente, los seguidores, ¿te ayudan a encontrar algunos trabajos? Sí, pero al final conozco muchos ilustradores que viven de esto, que viven full time de esto y no tienen 50.000 seguidores al final. Entonces, es un poco relativo.
Sí, yo ahí estoy contigo y creo que, no sé si Has escuchado este tema de que las editoriales, ¿no? Algunas veces miran los seguidores uh-huh. y dices, sí, sí. Ya, pero es que a lo mejor los seguidores no son los que te van a comprar. Es que...
Sí, exactamente. O
bueno, uh-huh. En fin, bueno. Y entonces lo que te iba a preguntar antes es que uno de los trabajos que vi, de los últimos que me pareció guay, fue el cartel del Orgullo de Sevilla, ¿no? Uh-huh. Del 2023.
Sí, el del año pasado.
Y bueno, quería comentarte un poco este cartel porque me pareció como... o sea, un poco rompedor el hecho de que también utilizaras personas mayores para ese cartel, uh-huh. porque, bueno, no es muy habitual que representemos a las personas mayores, ¿no? Y además, bueno, uh-huh. también creo que estamos en un momento en el que hay que recuperar esta memoria del colectivo, tener en cuenta toda la lucha que han hecho las personas que estaban antes que nosotras. Y no sé, ¿cómo crees que como colectivo hemos olvidado a nuestras mayores? ¿Cómo lo ves, ¿no? Y la sociedad en general, ¿cómo ves todo este tema?
Como colectivo yo creo que tenemos muy presente a quienes han estado detrás de nosotras y antes que nosotras, entonces, pero creo que al mismo tiempo se está avanzando tan rápido que creo que se está perdiendo la conexión con lo anterior. No sé si me explico. Creo que
sí.
Incluso a mí me pasa. Es como hay una constante renovación de conceptos que llega a un punto en que digo, vale, tengo que estar leyendo y actualizándome todo el rato porque siento que incluso yo, que estoy constantemente en redes sociales, que me considero una persona que se informa constantemente, me pierdo cosas. Entonces, claro, creo que tenemos también que tener esa empatía con, sobre todo con gente que es bastante más mayor que nosotros, no hablo de 5 o 10 años, estoy hablando ya de 20, 30 años, gente que es ya mayor y que al final pasó por su proceso dentro de su contexto y tenemos que seguir teniendo esa ternura hacia quienes estuvieron antes que nosotros porque no estaríamos aquí de no ser por esa gente. Entonces, bueno, yo quería reflejar eso en el cartel porque me parecía muy importante tener en cuenta a todas esas personas que no podían ser como eran en público en ningún aspecto de su vida, prácticamente nada más que de las puertas para dentro de su casa. Entonces, bueno, para mí fue como ese homenaje, ¿no? Ese sacar al balcón a esas personas que al final nos dieron y lucharon por lo que tenemos ahora.
¿Qué tal la experiencia del trabajo? Quiero decir, como no sé si el cartel te lo encargó el Ayuntamiento de Sevilla o fueron las asociaciones o quién encargó el cartel, porque
fueron las asociaciones, sí, eran las asociaciones hermanadas con el Ayuntamiento, por supuesto, pero fueron las asociaciones. De hecho, yo he sido activista muchos años en Sevilla, también en una de esas asociaciones, en De Frente, que es la única asociación, ha sido la única asociación LGTB de Sevilla fundada por una mujer lesbiana. Entonces yo ya los conocía de hace tiempo y me contactaron esas navidades, las navidades del 2022-2023. Y claro, para mí fue un regalo porque tener también el reconocimiento de esas asociaciones, de además asociaciones que sé que hacen un trabajo excelente con usuarios y con gente que realmente lo necesita, pues claro, fue un auténtico privilegio, la verdad.
Uh-huh. Ya, qué guay, la verdad, sí, sí. Y bueno, también has editado un libro de poemas, eso ya me deja a mí como, ¿no?
Sí, bueno, era un libro colectivo, era más bien un fanzine autopublicado uh-huh. con otras 5 compañeras porque teníamos un colectivo de poesía feminista.
Ah, vale, vale.
Sí, entonces nos llamamos Herederas de Salem y estuvimos durante varios años rodando por España, haciendo recitas. Era como poesía performance, una especie de slam poetry. Sí, entonces éramos 6 y era bastante potente porque al final veníamos con un bagaje también político súper fuerte de las 6 y con una conciencia feminista muy, muy al día. Entonces era muy potente vernos en directo porque también teníamos como ese background de performance. Sí, uh-huh.
Bueno, y si eso ya se terminó.
Sí, sí, al final algunas se fueron a estudiar a otro sitio, al final la vida, pues,
ya.
Se impuso.
Es complicada, es complicada.
Sí, 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 se impuso, se impuso.
Bueno, ya nos has comentado que estás trabajando en dos proyectos, pero si nos quieres comentar de lo último que has hecho, cosas que te parezcan reseñables, que te apetezca que conozcamos, pues aquí tienes tu oportunidad de contarnos.
Bueno, ahora mismo estoy trabajando, no he publicado nada todavía, pero lo publicaré en los próximos días, una serie de basada en el tarot, pero con temática queer y LGTB. Entonces estoy trabajando ahora mismo en eso, porque de hecho voy a exponer en 2 semanas aquí en Barcelona, en un localito en Gracia, en el barrio de Gracia, que ya publicaré el cartel en redes sociales, pero ahora mismo estoy trabajando en eso, sí.
Qué bien, qué bien. Pues nada, estaremos esperando ahí en las redes, a ver. bueno, pues no sé si quieres comentarnos algo más. Yo más o menos las preguntas que tenía pensadas para ti, que tenía muchas ganas ya de hacértelas, ya las he hecho. No sé si te apetece contar algo más o más o menos crees que hemos recorrido tu trayectoria y tu realidad como ilustradora más o menos bien.
Yo creo que ha sido bastante completo, la verdad.
Bueno, sí, yo sí. Mira, sí se me ocurre una pregunta. ¿Y el cómic? ¿No te llama?
Pues el cómic me llama mucho, la verdad es que me llama mucho y de hecho me propusieron un proyecto este año para una novela gráfica que está ahí todavía trabajándose. Uh-huh. Pero me da muchísimo respeto el cómic, me da mucho respeto, la verdad. Me gusta, me encanta, pero me da mucho respeto.
Sí, al final no tiene, a ver, sí tiene que ver, pero claro, narrar no es lo mismo que ilustrar y al final, bueno. Y bueno, pues para terminar, no sé si nos puedes recomendar un cómic, un libro, una serie con contenido sáfico principalmente, que te haya gustado, que te haya llegado. No sé, a ver si nos descubres algo nuevo, porque claro, después de tantas invitadas ya es difícil ser original.
Claro, pues mira, de película te diría que la última que me ha encantado y me he reído muchísimo y he tenido esa sensación de la película que necesitaba de adolescente ha sido Bottoms.
Bottoms, ya. Sabía que ibas a decir esa.
Espectacular.
Que no entendí nada de la película. Bueno, no entendí. A ver, sí que la entendí, pero no me reí nada. O sea, no me reí nada.
Sí, pues para mí fue espectacular. Fue como esa sensación de, Dios mío, esta es la película estúpida que yo necesitaba cuando tenía 15 años.
Sí. Bastante gente me lo ha dicho, pero yo no entré. O sea, yo creo que es de otra generación totalmente diferente a la mía y yo ya no entro.
Claro, puede ser. Luego, serie, te diría Yellow Jackets. Me gustó mucho.
Ay, sí, Yellow Jackets. Joder, no la he visto todavía.
También tienen también ese halo de misterio. Es como, me gustó bastante. Y publicaciones, la última que me he leído es Gender Queer, que es un cómic.
Ah, sí.
Que también lo recomiendo mucho. Muy facilito, se lee en una tarde y me encantó. Me encantó, me encantó.
Sí. Vale, pues ya tenemos ahí 3 recomendaciones. El género queer lo comentamos con Sue Martín. Pues no sé, hace 3 o 4 programas, ya no me acuerdo muy bien. Y porque yo cuando leí el cómic dije, uy, esto se lo tengo que decir a Sue, porque justo ella estaba en el proceso de transición y la verdad es que es un cómic totalmente recomendable, vamos, para, además es lo que has dicho tú, súper sencillo, muy fácil de entender, bueno. Pero bueno, si quieres escuchar nuestro programa, se admiten comentarios, a ver.
Genial, genial.
Y nada, bueno, recuerda a la gente tus redes para que te sigan y no sé si tienes página web o lo que tú quieras.
Vale, pues bueno, mis redes me llamo en todos sitios igual, en Facebook, en Instagram y en Twitter, Cintia Veneno, con Y y con TH, la forma más difícil de escribirlo. Así que bueno, espero que que os guste lo que hago, que sigáis mis ilustraciones y que me acompañéis en este viaje de ser ilustrador.
Seguro que sí. Pues nada, animamos a todas nuestras oyentes a que te sigan. Ya veréis que vais a flipar con la obra de Cintia. Y nada, pues ha sido un placer charlar contigo después de tanto tiempo, después de estar detrás de ti como...
Ha sido una locura, sí, sí.
Y nada, pues un placer tenerte y hasta otra.
Muchas gracias.
Cómics, LBT, feminismo, ilústrate, ilústrales, muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro,